Dios mantuvo un silencio de 400 años con Israel, pero ellos mantuvieron la esperanza de que vendría el Mesías. Por eso dice Gálatas que en el cumplimiento del tiempo llegó Jesucristo para dar a Israel un futuro mejor.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Alguna vez se ha preguntado si hay alguna importancia en la hora y lugar de nacimiento de Jesucristo? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que precedieron a Belén? Hoy vamos a recorrer por la historia mientras el Dr. Stanley nos ayuda a ver la participación activa de Dios en la preparación del nacimiento de Cristo.
Considero que hay decisiones que afectan toda nuestra vida. Estoy seguro de que si nos detenemos a pensar en las decisiones que hemos tomado en el pasado, vamos a identificar algunas decisiones que cambiaron el curso de nuestra vida. Y lo mismo ocurre con el plan de Dios. Si estudiamos la historia de la humanidad, llegaremos a la conclusión de que ha habido eventos que el Señor permitió que marcaron la existencia de toda la humanidad. Y es precisamente sobre este tema que deseo hablar hoy. El título del mensaje es El momento en que nació la esperanza. Le invito a que abran su Biblia para que leamos el pasaje que se encuentra en la Epístola de Gálatas, capítulo 4, los versículos 1 al 7. Este es un hermoso pasaje que nos habla sobre esos momentos cruciales de nuestra vida. En los pasajes anteriores a esta porción bíblica, el apóstol Pablo nos habla sobre la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial como resultado de la obra expiatoria de Cristo. Y ahora escuchen lo que nos dice en Gálatas 4, versículos 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Este pasaje de la Biblia que leímos nos habla de cómo Dios proporcionó los pasos necesarios para que las circunstancias fueran propicias para la venida de su Hijo. Todo lo que hizo anterior a ese evento tenía el propósito de preparar el camino para el nacimiento de Cristo en Belén. Y lo que deseo hacer hoy es examinar los acontecimientos que ocurrieron para que esa escena del pesebre de la Navidad fuera posible. ¿En qué momento fue que Dios puso ese acontecimiento en sus planes? ¿Cuándo fue que trazó ese plan de redención? Nuestro Creador trazó el plan de salvación mucho antes de la fundación del mundo. Pues en Efesios 1:4 nos dice que fuimos escogidos antes de que todo fuese creado. Eso demuestra que si Dios ya había decidido salvarnos desde mucho antes de la fundación del mundo, es porque ya había trazado su plan redentor desde antes de la creación. Y deseo que analicemos todo lo que el Señor hizo hasta llegar al punto en el que le reveló a Pablo las palabras que hallamos en Gálatas 4:4, donde nos dice, «Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo». Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mire, todo comenzó en la eternidad pasada. Luego creó nuestro mundo, y la Biblia nos dice en Génesis 3:15 que Dios reprendió a Satanás en el huerto del Edén y le dijo, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De esa manera se menciona la primera profecía que encontramos en la Biblia en relación con la venida del Mesías. Más adelante, si continuamos leyendo en Génesis, se describe lo que sucedió con el paso del tiempo, cómo el mundo fue destruido por el diluvio y cómo Dios preservó la vida a Noé y a su familia, hasta que se menciona cómo el Señor, por su gracia y misericordia, escoge a su siervo Abraham para formar de él una gran nación, la cual vendría a ser reconocida como el pueblo de Dios. Luego Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, y este tuvo un hijo llamado Jacob, de donde proceden las 12 tribus de Israel, aunque es José, de los 12 hijos de Jacob, el que casi siempre recordamos fue de Judá, de donde vino el Mesías. ¿Recuerdan cuál fue la promesa que Dios dio a su siervo Abraham? Le dijo que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y luego su familia se multiplicó hasta que llegaron a ser un gran grupo viviendo en Egipto, donde se les esclavizó y maltrató durante 400 años. Pero el Señor sabía que todo esto era parte de su plan, y cuando llegó el momento, los sacó de Egipto con grandes milagros y prodigios. Los guió para que cruzaran el Mar Rojo y llegaran a la tierra que les había prometido. Les dio la ley en el monte Sinaí para que supieran cómo debían comportarse. Pero a pesar de todos los milagros y señales que les dio, no creyeron y tuvieron que morar en el desierto durante 40 años, hasta que toda esa generación adulta que había salido de Egipto falleció por su incredulidad. Fue entonces que les permitió regresar a la tierra prometida, bajo el liderazgo de Josué, y en ese lugar llegaron a ser una nación, tal como le había prometido a su siervo Abraham. Después de la muerte de Josué, el Señor envió jueces para que guiaran a su pueblo por sus caminos, hasta que el pueblo se reunió y le pidió a Samuel, el último juez, que les diera un rey. El Señor guió a Samuel para que escogiera a Saúl, quien vino a ser el primer rey de Israel. Luego vino David, y al morir reinó en su lugar su hijo Salomón. Y fue durante el reinado de Roboán, el hijo de Salomón, que el reino se dividió en dos. A partir de ese momento dejaron de ser uno para ser el reino del norte y el reino del sur. En ese punto de la historia pareciera que el plan de Dios se había desmoronado, pero no era así. Muchos reyes malos gobernaron a los dos reinos. La mayoría de las veces leemos la conocida frase: «E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, tal y como su padre había hecho». Aunque también leemos de algunos reyes que fueron buenos ante los ojos del Señor y se esforzaron por restaurar el orden en la relación que tenía el pueblo de Israel con su Dios. Luego, en el año 722 a.C., los asirios vinieron y derrotaron al reino del norte. Se los llevaron cautivos y nunca más regresaron a su tierra. Algo parecido sucedió con el reino del sur, pues en el año 586 a.C. fueron derrotados por Babilonia y se llevaron cautivos a muchos de ellos. En esa condición de cautividad y destrucción permanecieron durante 70 largos años, y una vez más pareciera que el plan de Dios se había frustrado. Lo que sucedió durante ese tiempo que estuvieron cautivos en Babilonia es que muchos aprendieron su lección y cambiaron su corazón hacia Dios. Una vez que los israelitas regresaron de esa cautividad, nunca más volvieron a caer en la idolatría. Ese fue el primer logro que alcanzaron durante esa época. Otro logro es que bajo la guía de Esdras descubrieron las sagradas escrituras con las que contaban en ese tiempo. Se dieron a la tarea de leerlas, de estudiarlas y de enseñarlas a todos los del pueblo. Y en tercer lugar, organizaron las sinagogas. Fue poco antes del nacimiento de Jesús que el emperador romano Augusto César promulgó un edicto para que todos fuesen empadronados en la ciudad de donde procedían. ¿Por qué dio esa orden? La idea que tenía era la de poder recaudar impuestos de todos los que estaban bajo su imperio. Él pensaba que esa idea venía de su mente, pero la realidad era otra bien diferente. La realidad es que este decreto venía del Señor para que José y María viajasen a Belén y naciera ahí el Hijo de Dios. Eso fue lo que hizo en relación a su pueblo, pero ¿qué del resto del mundo? ¿De qué manera Dios preparó al mundo entero para la venida del Mesías? ¿Acaso todo lo que ocurrió antes del nacimiento de Jesús fue obra de los hombres? ¿O será que Dios tenía el control? Por supuesto que tenía el control de todo lo que pasaba, así como también lo tiene en nuestros días y lo seguirá teniendo siempre. ¿Qué fue lo que usó para lograr que el mundo estuviera preparado para la venida de su Hijo? Hizo uso de reyes paganos, gobernantes, emperadores sin escrúpulos, imperios, civilizaciones, militares, líderes, personas incrédulas y malvadas. Fue Dios quien, en su maravillosa soberanía, hizo todo lo que fue necesario para que el mundo estuviera listo para la venida de Cristo. Ahora bien, ¿qué relación tiene usted con todo lo que hemos hablado hasta este punto del mensaje? Sencillamente esto, en que el mismo Dios que guió los acontecimientos del mundo para cumplir su propósito es también quien lo guiará para que su voluntad se cumpla en su vida. No solo tenía un plan para la nación de Israel, sino que tiene un propósito específico para la vida de cada uno de sus hijos. Quizás algunos sientan que han llegado a este mundo por accidente. Puede que para muchos nuestra vida no tenga sentido, pero para Dios sí lo tiene. Recuerden que Él es el soberano Rey de todo el universo. Nada sucede sin su permiso, pues todo está bajo su autoridad. Nada se escapa de su conocimiento, pues todo lo sabe. Y de la misma manera en la que Dios tenía un plan para la nación de Israel y un plan para redimir a la raza humana, también podemos afirmar que tiene un plan específico para cada uno de sus hijos y que desea cumplirlo. Cada uno de nosotros es también parte del plan de Dios para el mundo, el cual desea alcanzar por medio nuestro. Así como trazó un plan para que Jesús sacrificara su vida para ocupar el lugar que merecíamos por nuestros pecados, también tiene un plan personal para cada ser humano. Y es por eso que debemos estar atentos a lo que Dios desea hacer, no solo en nuestra vida, sino también por medio nuestro. ¿Acaso estamos en el lugar que el Señor desea que estemos en este momento? ¿Será que hemos hecho aquello que deseaba que hiciéramos? ¿Vivimos de acuerdo al plan y al propósito que Dios ha trazado para nuestra vida? Mire, hay ocasiones en las que pensamos que podríamos ser obedientes a Dios si nuestras circunstancias fueran diferentes. Pero ¿cuántas veces no habrá pensado lo mismo el pueblo de Israel? ¿En cuántas ocasiones no se habrán preguntado por qué Dios permitía que sufrieran de esa manera? Recuerden que tuvieron que esperar 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida como consecuencia de sus desobediencias e incredulidades. Luego tuvieron que pasar 70 años en cautiverio en Babilonia, por la misma razón. Y después vino ese período de silencio de 400 años, en el cual ni un solo profeta fue enviado por el Señor para comunicarse con su pueblo. Lo más seguro es que cuestionaron si Dios aún estaba con ellos y si aún cumpliría la promesa de enviar al Mesías. Sabemos que durante todo ese tiempo y en cada una de las ocasiones en las que pareciera que Dios no está en control, el Señor se encuentra en su trono mientras guía y dirige cada uno de los eventos históricos. Todo lo que sucede está de acuerdo a su voluntad y viene a formar parte del plan que ha trazado para la humanidad. Nuestro Padre Celestial usa aún a los que viven lejos de su presencia para que su propósito se cumpla de acuerdo a su voluntad. Usa a los que desean hacernos mal para que su plan se cumpla en nuestra vida. aún en esas ocasiones en las que sentimos que enfrentamos una situación demasiado difícil o en las que creemos que Dios no nos ha escuchado, podemos estar convencidos de que lo ha hecho y de que obrará de acuerdo al propósito que tiene con nosotros. Podemos entonces afirmar que Dios usó los eventos de la historia en el pasado para preparar el escenario en el que nacería su Hijo. Todo lo hizo de acuerdo al plan redentor que había trazado mucho antes de la fundación del mundo, y lo mismo hace en nuestra vida, pues todo aquello que nos acontece está de acuerdo al plan que desea completar en nosotros. Para Dios no es problema alguno terminar ese plan. El problema radica en nuestra manera de pensar al respecto. Recuerden que nos dice que cuando llegó el momento preciso, en el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo amado para que entregara su vida por amor a nosotros. Leamos una vez más este pasaje que se encuentra en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesucristo nació de una virgen para vivir bajo la ley, pero nunca dejó de ser Dios, sino que revistió su deidad con una naturaleza humana. De esa manera podemos afirmar que fue hombre, que estuvo expuesto y tentado a lo mismo que nosotros enfrentamos, pero la diferencia es que nunca llegó a pecar. Y cuando llegó el momento determinado, entregó su vida en la cruz del Calvario para que todos aquellos que lo reciban en su corazón puedan llegar a ser salvos. Nació, vivió y murió bajo la ley para ocupar nuestro lugar y pagar la deuda que teníamos como consecuencia de nuestras faltas y pecados. Y no solo murió y fue sepultado, sino que también resucitó al tercer día, tal y como lo había anunciado, para luego ascender a la presencia de Dios Padre. Es ahí donde se encuentra hoy, sentado a la diestra del Padre, hasta que llegue el momento exacto de su regreso. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es esta: ¿realmente estamos preparados para la segunda venida de Cristo? Amable oyente, si usted todavía no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, le invito a que se detenga por unos instantes y dé este paso de fe que vendrá a ser la decisión más importante de toda su vida. Lo único que tiene que hacer es reconocer que es pecador, pedirle que perdone sus pecados y aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, es decir, reconocer que la obra expiatoria que Jesús hizo en la cruz para pagar la deuda que usted tenía con Dios como consecuencia de sus desobediencias es suficiente para justificarlo ante Dios. Y si usted hace esa oración, puede estar convencido de que no solo recibirá el perdón de sus pecados, sino que su nombre será escrito en el libro de la vida del Cordero. También será liberado del dominio del pecado, tendrá una relación personal con el Señor y será sellado por el Espíritu Santo como Hijo de Dios. Ahora bien, si usted ya ha dado ese paso de fe, ¿será que vive en el centro de la voluntad de Dios? De no ser así, pídale perdón al Señor y declare que desde este momento vivirá de acuerdo al plan y al propósito que nuestro Padre Celestial ha trazado para su vida. Oremos. Padre, te alabamos, te adoramos y te amamos por todo lo que has hecho por nosotros. Te suplico por aquellos que viven sin propósito en este mundo, o al menos eso es lo que ellos creen. Permite que hoy muchos puedan dar ese paso de fe que les permitirá ser reconciliados contigo y disfrutar así de la vida eterna y abundante que ofreces a todas las personas. También te pido por los que ya son salvos, pero que por ciertas razones no se encuentran en el centro de tu voluntad. Quizás nunca te han preguntado qué es lo que deseas hacer con ellos. Dales el valor para que puedan ser honestos consigo mismo y confesar lo que han hecho mal y admitir que necesitan ser guiados por tu Espíritu. Anima los corazones de aquellos que hoy enfrentan grandes pruebas y dificultades. Sabemos que nos amas de manera incondicional y que siempre deseas lo mejor para nuestra vida. Guíales para que puedan tomar la decisión correcta ante el desafío que enfrentan. Sé con aquellos que sienten que no son escuchados o comprendidos por nadie. Sostén a esas personas que sienten que enfrentan situaciones únicas y creen no poder vencer esos obstáculos que han llegado a su camino. Recuérdales que conoces cada detalle de nuestra vida y que todo lo que ocurre es parte del plan específico que has trazado para cada uno de nosotros. Gracias por enviar a tu Hijo amado a morir en la cruz por la humanidad. Gracias por trazar ese plan redentor desde antes de la creación del mundo. Y gracias también por usar cada evento histórico del pasado para que el mundo estuviera preparado para la venida de tu Hijo. Sabemos que hoy también trabajas en cada corazón para que estemos preparados para el retorno de Cristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Escuche la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, donde se nos ayuda a dar el mejor regalo en esta Navidad. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Momento en que Nació la Esperanza, el cual forma parte de la serie Antes de Belén, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
A pesar de que la vida pueda dar giros inesperados, Dios le creó para desempeñar un papel importante en su reino. Quizá no se haya dado cuenta de lo mucho que Dios desea trabajar en usted y usarle para impactar a otros. El propósito de Dios para su vida. El devocional más reciente del Dr. Charles Stanley. Para adquirirlo, visite encontacto.org/libros.
En esta temporada, el personal del centro de distribución de En Contacto está ocupado empacando los pedidos. En nuestras cajas hay mucho más de lo que usted se imagina. Hay esperanza, ánimo, ayuda para orar. De hecho, oramos por cada artículo que sale de aquí, porque al abrirlo en la mañana de Navidad, queremos que sea más que un regalo. Queremos que sea una bendición. En esta Navidad, obsequie regalos que bendicen. Visite encontacto.org/librería.
¿Qué es lo que usted puede dar y también tener? Esto no es una adivinanza, sino una preciosa verdad para cada creyente. Escuche ahora Un Momento con Charles Stanley.
Suponga que en la mañana de la Navidad yo tengo un regalo debajo del árbol de Navidad y que este tenga su nombre. Usted fue a buscarlo y no lo encontró. Pero yo le digo, disculpe, pero no le dije que es un regalo invisible. ¿Verdad que eso no le emocionaría para nada? Le han dicho que es un regalo hermoso, pero no puede verlo ni tocarlo. Y lo más seguro es que usted no estaría tan interesado en dicho obsequio. Pero, amable oyente, anhelo decirle que el mayor regalo que ha recibido está dentro de usted. No puede tocarlo ni verlo. No es una cosa, es alguien. Y es Jesucristo. Él es el maravilloso regalo de Dios para nosotros. Piense en esto. Él es el único regalo que usted y yo tenemos que podemos compartir con otras personas y aún tenerlo. Y no importa cuántas veces lo demos a alguien o hablemos o lo presentemos a otros, siempre estará con nosotros. No existe otro regalo igual. Él es el Hijo Eterno de Dios.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana el Dr. Stanley continúa con su mensaje El Momento en que Nació la Esperanza. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.